monje agustino llamado Martín Lutero colocó sus 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg, que era básicamente donde ponían los avisos o los anuncios para la comunidad académica de Wittenberg. En ella, en estas 95 tesis, él manifestaba su oposición en contra de lo que se enseñaba en sus días respecto a las indulgencias. El problema de fondo detrás de todo esto era cómo una persona pecadora puede ser admitido o recibido como justo delante de Dios que es santo. En otras palabras, ¿cómo las personas pecadoras como usted y como yo pueden aspirar a tener una relación con Dios perdurable y eterna? En los días de Lutero, la enseñanza oficial era que esto era a través de las buenas obras que la persona intentara hacer. De esta manera podía quizá llegar a cierta medida requerida por Dios para ser merecedor de calificar como justo y de esta manera estar con Dios en la gloria. Por supuesto, era importante la fe, se hablaba del sacrificio de Jesús por los pecados, se hablaba del arrepentimiento, pero a todo esto era necesario e indispensable agregar las buenas obras del individuo para ganar su lugar con Dios. Entonces, en 1517, la pregunta era, ¿cómo puede ser justificado el ser humano delante de Dios? ¿Cómo puede ser declarado o considerado como justo o recta una persona delante de Dios? ¿Cómo puede la persona llegar a la medida requerida de rectitud o de justicia para merecer la vida eterna? Martín Lutero, pues era profesor en la universidad allá en Wittenberg y en cierta ocasión también tuvo que ofrecer un curso sobre la epístola a los romanos. Y entre otras cosas, estudiando la epístola a los romanos y otras partes de la escritura, pues redescubrió un entendimiento un tanto diferente de cómo es que la persona es justificada delante de Dios. Y ese entendimiento fue compartido con muchos otros reformadores, llegando hasta nuestros días como la enseñanza de la justificación solo por la fe. Tradicionalmente, en el mes de octubre, las iglesias de corte reformado como la nuestra suelen celebrar esta época histórica y los redescubrimientos bíblicos ocurridos en ella y que siguen siendo enseñados hasta el día de hoy en nuestras iglesias. Por eso, este mes de octubre estaremos recordando parte de nuestra herencia que viene desde la época de la Reforma del siglo XVI y lo haremos explorando la Epístola a los Romanos y su mensaje en cuanto a la justicia de Dios en la salvación del hombre. Una buena idea este mes entonces sería leer, si puedes, varias veces la Epístola a los Romanos, 16 capítulos. Aunque de hecho, si haces tú a solas con Dios, con disciplina, el devocional que ofrecemos como iglesia, pues estarás leyendo varias porciones de esta epístola, la epístola a los romanos. Pero te animo a que leas varias veces la epístola a los romanos, los sermones estarán basándose en esta epístola. Hay dos cosas que me gustaría comentar de entrada antes de ir al texto de esta mañana. Primero, que en la epístola a los romanos se usa muchas veces la palabra justicia o justificación o justificar. Al escuchar esta palabra y sus derivaciones, quizá nos da la idea de que está algo relacionado con equidad o dar a alguien lo que merece o algo como que lo que es justo que reciba cada uno de acuerdo con su comportamiento y actitudes. Si bien no podemos decir que el uso de esta palabra está totalmente desvinculado de ese sentido, es importante, sin embargo, aclarar que el sentido más directo o enfático en el que se usa esta palabra justicia en la epístola a los romanos tiene más bien que ver con el sentido de rectitud. Justicia en romanos es más bien rectitud. El justo es recto. Justicia es llegar a la medida de rectitud establecida o requerida por Dios. Es completar el estándar de la rectitud requerida por Dios. En los parques temáticos donde hay atracciones mecánicas tipo montaña rusa, etc., antes de poder ingresar al juego mecánico, hay una especie de regla o medida o estándar para que corrobores que tienes la estatura mínima para poder participar en el juego. Entonces, ves a las personas comparándose, ¿no?, con la medida para ver si llegan al mínimo establecido para poder participar en el juego mecánico. Haciendo una analogía, algo así podríamos pensar que es la justicia o rectitud en Romanos. La pregunta es, ¿llenas o no llenas la medida para participar? ¿Cómo puedes llenar la medida o el estándar de la rectitud o de la justicia que Dios requiere para poder ser aceptado en su reino? Recordando también que todo aquel que no llega a la medida, aquel que no tiene la rectitud requerida, recibirá la condenación. Entonces, esta primera aclaración es importante, porque la palabra justicia se repetirá muchas veces a lo largo de la epístola. Entonces, cuando la escuches o la leas en Romanos, piensa primeramente en rectitud o la medida de rectitud requerida para ser acepto delante de Dios. Y Romanos nos va a hablar de cómo ser considerados justos o rectos delante de Dios, de cómo podemos ser aceptados por Dios para estar con Él para siempre. Por otro lado, considero pertinente hacer una segunda anotación antes de ir al texto para comprenderlo mejor. La iglesia de Roma, a la que Pablo dirige esta epístola originalmente, estaba compuesta por un grupo de judíos cristianos que tenían su trasfondo, pues, propio de las personas crecidas en el judaísmo, y otro grupo, quizá mayoritario, de personas de origen no judío con su trasfondo propio del mundo grecorromano de ese entonces. Entonces, estos dos grupos, con sus trasfondos distintos, estaban compartiendo en el mismo cuerpo de creyentes y pues tenían no muy pocos problemas entre ellos. Pablo entonces, en su epístola, quiere dirigirse a ambos grupos, y lo vamos a notar. Si tú lees la epístola a los Romanos, vas a notar esos énfasis. A veces hay un énfasis hacia los grecorromanos, que son llamados en la Biblia como griegos o gentiles, pero también vas a encontrar énfasis en los judíos cristianos o las personas con trasfondo judío, habiendo crecido en el judaísmo. Pablo entonces, en su epístola, quiere dirigirse a ambos grupos para mostrarles la centralidad del Evangelio de Jesucristo. Cada uno de esos grupos que formaban parte de la iglesia tenían sus ideas muy distintas de cómo la persona puede alcanzar la medida de la rectitud de Dios, la medida que Dios requiere para que seamos aceptos delante de Él. Cada uno se esforzaba a su manera y juzgaba al otro al respecto. En fin, la epístola a los Romanos viene a mostrar muchas realidades de cómo nosotros como seres humanos, sin importar nuestro trasfondo, tendemos a buscar nuestra propia manera de llegar a ser aceptados delante de Dios. Tratamos de forjar nuestra propia rectitud, nuestra propia justicia, para intentar lograr ser liberado de nuestra condenación. Pero al mismo tiempo, la epístola nos va a mostrar claramente que no importa quiénes seamos y qué trasfondo tengamos, todos necesitamos creer el Evangelio para alcanzar la medida de la rectitud requerida. No importa quién seas. No importa cuál ha sido tu trasfondo, todos necesitamos urgentemente creer el Evangelio de Jesucristo para alcanzar la medida que Dios requiere. Romanos es un gran argumento, es una de las epístolas más argumentativas, es un gran argumento, ¿sí? Muy racional, pero al mismo tiempo impacta las fibras más internas de nuestros corazones. Pero es un gran argumento para mostrar la centralidad del Evangelio de Jesucristo para todo aquel que quiere ser aceptado delante de Dios. Y lo primero que veremos hoy en nuestra serie es la necesidad urgente que todos tenemos de justicia. La necesidad urgente que todos tenemos de rectitud, de alcanzar el nivel. Toda persona, no importa su identidad o su trasfondo, necesita urgentemente justicia o rectitud, porque en sí misma está condenada. Romanos nos declara que, aparte del Evangelio, no hay verdadera esperanza para poder alcanzar la justicia o la rectitud requerida para estar con Dios para siempre. Recordando que Pablo se estaba dirigiendo a dos grupos de la iglesia, a los judíos y a los no judíos, o a los gentiles o griegos, también como se les llama en la epístola, comienza mostrando la urgente necesidad de rectitud o justicia que tienen los llamados griegos, gentiles o no judíos. En esta primera parte del capítulo 1 va a abordar más bien, en el trasfondo está más bien la gente no judía. Y dice Romanos 1, 18. Vamos a estar viendo varios pasajes del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Romanos, así que ten tu Biblia preparada por allí. Romanos 1, 18 dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Lo primero que se nos dice es que Dios no es pasivo o indiferente ante el pecado del ser humano, sino que su justa ira se viene revelando, se viene manifestando contra los hombres que con su injusticia e impiedad detienen u obstruyen la verdad. Los hombres con su injusticia e impiedad obstruyen y detienen la fuerza de la verdad que es evidente y clara. Se oponen de tal manera a la verdad que, aunque sea evidente, tratan de ocultarla, tratan de oprimirla para que no salga a la luz. Tratan de resistirla oponiendo fuerza en contra de ella. Dios no está contento por esto, sino justamente airado, porque esta oposición no es un acto ingenuo o por ignorancia. Es un acto de necedad e incredulidad de parte del ser humano. Por eso el texto siguiente, allá en Romanos 1, 19 y 20, dice: me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. La ira de Dios contra la impiedad e injusticia de los hombres es algo esperable, porque es un acto deliberado de rebelión por parte del ser humano. Dios se ha dado a conocer claramente, evidentemente, indudablemente, nos dice la epístola. Su eterno poder y divinidad están claramente revelados o dados a conocer en la creación. Dios ha puesto su gloria en cada aspecto de la creación. Cada átomo de la creación gira y alrededor del Señor y grita: gloria a Dios. Es cuestión de tener ojos para ver y oídos para oír. Pero el ser humano, con su pecado, se opone, obstruye, detiene la verdad, que es evidente, que Dios ha revelado desde el principio con toda claridad y contundencia. Esto hace entonces inexcusable a todo ser humano. Nadie puede decir, no sé, a mí nadie me dijo, yo no sabía. Si no nos dice, tienen el testimonio suficiente. Todo ser humano tiene el testimonio suficiente. Por lo tanto, somos culpables. Porque tenemos el testimonio suficiente de parte de Dios. Y aún así, como humanidad, hemos abandonado a nuestro Creador y Señor. Nadie queda excusado. Somos culpables. Y luego el pasaje nos muestra la profundidad del desvío, del extravío de la humanidad. Y presenta tres intercambios funestos que han llevado a la humanidad en una espiral descendente de decadencia en su identidad, en sus relaciones, en su moralidad, en su cuerpo, en fin, en su totalidad. ¿Cuál es ese primer intercambio funesto? Nos dice que el ser humano, apartado de Dios, cambia la gloria de Dios por la gloria de la creación. Este intercambio, cambiamos la gloria de Dios por la gloria de la creación. Romanos 1, 21 al 24 dice: a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Como hemos dicho, Dios no está sin testimonio ante el ser humano. Y todo ser humano tiene algún conocimiento de él que reprime con su pecado. Y en vez de dar gloria y gracias a aquel que los hizo, los hombres se extraviaron en sus razonamientos inútiles y con un corazón oscurecido buscaron la gloria de la creación como si se tratara de la gloria del Creador. Nuestros corazones buscan a quien darle gloria. Y en nuestra necedad, en vez de glorificar al que evidentemente es glorioso, tomamos algún aspecto de la creación y lo hacemos nuestro Dios. Y decimos a algo o a alguien, tú eres mi Dios. Sin ti no puedo vivir, tú eres mi adoración. Sin ti no vale la pena vivir, solo contigo estoy seguro, solo a ti te amo. Qué terrible es la idolatría de nuestros corazones. Teniendo enfrente de nuestros ojos al Creador, lo que alcanzamos a ver nada más es la creación y le llamamos nuestro Dios. Pero este pasaje nos habla de un segundo intercambio funesto. Y este se trata, ¿verdad?, de que Dios, el hombre apartado de Dios, no solo cambia la gloria de Dios por la gloria de la creación, sino en segundo lugar, cambia la verdad de Dios por la mentira. Dice Romanos 1:25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Los seres humanos apartados de Dios cambian la verdad bendita de Dios por cualquier mentira que se les ofrezca. Esta es una realidad que hasta el día de hoy podemos observar. Hoy es más fácil que la gente quiera creer cualquier cosa excepto la verdad del Evangelio. Hay más sospechas de las palabras de Dios que de las palabras de cualquier youtuber. Hay una cerrazón hacia la verdad. Tristemente, incluso entre personas que asistimos a una iglesia, seguimos postulados del mundo y a veces estamos buscando maneras de darle la vuelta a la palabra de Dios y seleccionar solo aquello que nos parece conveniente. Existen hoy día miles de voces hablando mentiras, voces de engaño y mentira que están en contra de la verdad. ¿Y cómo las buscamos? En todas las plataformas y redes, ¿no? Y debido al impacto de esto, nuestros niños y jóvenes están siendo adoctrinados constantemente. Les han repetido tantas veces las mentiras y les han tergiversado tanto la verdad que ya han formado una cosmovisión antibíblica. Y tú y yo hemos patrocinado descuidadamente su adoctrinamiento. Hoy día se cree casi cualquier cosa y se acepta y se celebra lo que en otro tiempo sería razón de un estudio psiquiátrico urgente. Así que esto es muy importante. El hombre hacemos esto. Cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Pero este pasaje nos habla de un tercer intercambio funesto. El hombre apartado de Dios no solo cambia la gloria y la verdad de Dios, sino en tercer lugar, cambia el conocimiento de Dios por su propia prudencia. Dice Romanos 1:28 al 31. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Al hacer a un lado el conocimiento de Dios, al despreciar la sabiduría de Dios y la versión oficial de la realidad que Él nos provee, el ser humano se queda con una definición personal de la realidad y se pone como el supuesto árbitro final de lo bueno y lo malo, de lo cierto y lo falso, de lo justo y lo injusto. Pero vemos que el fruto de este intercambio viene entonces como consecuencia el juicio de Dios, que consiste en entregarlos nuevamente a una depravación mental. Y el resultado es toda una vida de caos, como se describe en el pasaje. Notemos que nos muestra todo tipo de depravación que tiene que ver con las relaciones, con la comunicación, con las decisiones, con la vida diaria y ordinaria del ser humano. Vemos cómo nuestra propia prudencia, manchada por el pecado, nos lleva a una vida de autodestrucción y caos en todos los órdenes de la vida. Al escuchar estos tres intercambios funestos y sus realidades en el ser humano, alguno de nosotros quizá pensemos, pero eso no me describe a mí. Yo no soy ese malvado y ese perverso que se describe allí. Yo soy mejor que muchas otras personas. Yo lleno la medida de justicia o de rectitud hasta cierto punto. Soy bastante buen chico. Pero Pablo parece que nos escuchó, aunque solo lo pensamos, y nos responde en Romanos 2, versículos 1 al 3. Por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otro te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que esos. ¡Auch! Eso dolió. Los que nos pensábamos mejores que esos perversos, tenemos que reconocer que también nosotros fallamos y pecamos. Le decimos a nuestro compañero, ¿cómo no puedes tener dominio propio para mantener tu pureza sexual, mantener tu fidelidad en el matrimonio? Pero no tomamos en cuenta nuestra falta de dominio propio cuando tenemos enfrente nuestra torta de cochinita, ¿no? Y ya habíamos desayunado antes, estábamos satisfechos, ¿no? Allá eso no cuenta como falta de dominio propio. O bien, le recriminamos a alguien sus mentiras, pero nosotros mentimos cuando nos pregunta nuestra edad. O cuando damos una excusa para no asistir a un lugar que nos están invitando y no queremos ir en verdad. O bien regañamos muy enojados a nuestros hijos porque no están leyendo su Biblia. Pero nosotros también somos todo un historial de faltas a la constancia en nuestras disciplinas espirituales. Lo que juzgamos o condenamos, eso también hacemos de una u otra forma, en alguna u otra medida. No llenamos la medida de rectitud requerida. Aun cuando nos comparemos con los demás y nos consideremos mejores, aún así quedamos cortos de la medida de rectitud requerida. Pero el apóstol no solo se dirige a los griegos o gentiles, o no judíos en general, tanto a esos casos escandalosos como a los pecadores como nosotros de cuello blanco, ¿no?, como muchos de nosotros, sino también quiere incluir en esta línea de argumentación a los judíos. Y allá en Romanos 2, versículos 17 al 24 dice: ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los no judíos. Los judíos en Roma tenían cierto orgullo por su trasfondo y abolengo religioso comparado con esos perversos gentiles, ¿no? Y sobre todo por la ley de Moisés, que solían estudiar desde la niñez. Eran doctos en la ley. Se mencionan, por lo tanto, como vemos en estos versículos, parte de los 10 mandamientos, ¿no? Como el robo, como la adoración exclusiva a Dios, como el adulterio. Y aunque los judíos las enseñaban estas cosas y se ufanaban de su sabiduría bíblica, de todas maneras no lograban llenar la medida, todavía pecaban y quebrantaban la misma ley que enseñaban. Pareciera, ¿verdad?, que nos está hablando a nosotros los presbiterianos esos versículos, ¿no?, que tenemos las doctrinas de la gracia y una buena teología reflejada en varias confesiones que buscan muchos hoy día, ¿no? Está de moda ser reformado. Que tenemos una iglesia con un gobierno derivado de principios bíblicos por el cual, pues, presenta mucho orden la iglesia presbiteriana y las iglesias reformadas. Pero que nosotros mismos, ¿verdad?, y aunque todas estas cosas son muy buenas, no pueden lograr por sí mismas que nosotros seamos rectos delante de Dios, que nosotros podamos alcanzar la rectitud requerida por Dios para ser aceptado en su presencia como justos, como rectos. Entonces, ni aun los judíos o los muy religiosos pueden alcanzar la medida de rectitud. Aún los muy religiosos están faltos de justicia en sí mismos y por lo tanto están bajo la condenación como todos los demás. Y esa es la conclusión a la que quiere Pablo que lleguemos cuando nos dice allá en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? ¿Acaso los presbiterianos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Llegamos al veredicto final. Todos culpables, todos condenados. Nadie llega a la medida. Nadie tiene la rectitud suficiente para ser aceptado delante de Dios como justo. El problema básico del ser humano es que a partir de la desobediencia de Adán y Eva, todos, judíos y gentiles, sin excepción, nacemos marcados, cautivos, atados, manchados por el pecado. El pecado es una condición determinante en la naturaleza humana desde el día de nuestra concepción. Tanto para judíos como para gentiles, todos estamos bajo el pecado. El pecado está presente en tus peores momentos, cuando deseas conscientemente hacer lo malo, cuando planeas, maquinas y ejecutas tus deseos torcidos. El pecado también está presente en las respuestas que parecen automáticas y fuera de control en nosotros mismos, como si fueran inconscientes, en los hábitos y pautas relacionales y en esas debilidades de carácter con las que luchamos todos los días. Está presente el pecado allí, y el pecado incluso está presente en nuestros mejores momentos. Cuando lo intentamos, lo que intentamos hacer es algo que agrada a Dios, está presente manchando las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón para realizar esos actos externamente buenos, pero internamente manchados y detestables. En suma, el pecado es nuestro más grande problema como raza. Y Pablo nos recalca, todos están bajo el pecado. Somos peores de lo que pensábamos. En pocas palabras, nuestro sueño de poder ser rectos o justos por nosotros mismos se va por la borda. La expectativa de pasar la eternidad con Dios por nuestro desempeño, nuestros esfuerzos, queda eliminada. Nadie llegará a la medida de rectitud requerida por sus propios esfuerzos. Lo único que podemos esperar es la condenación eterna por nuestros pecados. Vamos a orar. Todavía. No, ¿verdad? Sería muy raro que terminara así el sermón. Esto no es cine de arte. Ya ves que las películas en el cine de arte terminan muy raro, ¿verdad? En esas películas el protagonista muere, la pareja idílica de la película no termina junta y los malos matan a los buenos. No, no es así. Porque aquí sí tenemos buenas noticias. Tenemos evangelio, y evangelio es buenas noticias. Y desde el principio de la epístola, el apóstol las declara con claridad. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17 dice, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que creen. ¿Quiénes? Los judíos primeramente, pero también los no judíos. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Justicia, la rectitud que proviene de Dios. La cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Tanto el judío como el no judío estamos condenados. Tanto el que comete pecados escandalosos como el que lo condena, pero comete pecados no tan escandalosos, estamos condenados. Tanto el que es muy religioso como el que no lo es tanto, estamos condenados. Tanto el que sabe mucho de la ley de Dios como el que no sabe mucho, estamos condenados. Y entonces, ¿cuál es la única esperanza para los pecadores condenados? ¿Cuál es la única manera en que una persona puede alcanzar la medida de rectitud requerida por Dios? La respuesta es el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto los judíos condenados como los gentiles o los no judíos condenados. Por eso decimos este día, no importa quiénes seamos y qué trasfondo tengamos, presbiteriano de tercera generación, bautizado desde la infancia, profesión de fe a los 18 años, No importa quiénes seamos y qué trasfondo tengamos, todos necesitamos creer el Evangelio para alcanzar la medida de rectitud requerida. Para ser aceptados delante de Dios, todos necesitamos justicia o rectitud de acuerdo con la medida de Dios. Y la única manera de recibir o tener esa justicia es por el Evangelio. Y la recibimos por la fe. La reforma del siglo XVI, lo que vino a poner en el centro de la discusión fue precisamente el Evangelio, del cual no tenemos por qué avergonzarnos, como dice el apóstol Pablo, pues el justo por la fe en el Evangelio vivirá. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Y qué es esto que creemos para recibir la justicia que nos hace vivir? Bueno, ese será el tema de otros sermones, ¿verdad? Les estamos aplicando la de las series. ¿Quieres saber qué es el Evangelio? Venga la próxima semana. Lea la epístola a los Romanos ávidamente. Allá está la respuesta. ¿Qué es el Evangelio? Allá está. No le vamos a decir todo. Ya sé que ustedes se enganchan con las series. Bueno, ahí va. Pero basta lo que hemos reflexionado hoy para establecer la gran necesidad de justicia que tiene todo ser humano. Porque hasta que no veamos la realidad de nuestra condenación, no veremos lo glorioso que es el Evangelio y las buenas noticias que hay en Jesucristo. Lo damos por sentado. Ah, sí, el Evangelio. Ah, sí, Jesucristo. Ah, sí, murió por mí. Pero hasta que no nos demos cuenta qué tan sumidos en el pozo estamos y de dónde nos levanta el Señor y nos pone en las alturas, no vamos a apreciar la joya de la cual no tenemos por qué avergonzarnos. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Para eso un mensaje tan sencillo y tan simple y que los demás se burlan de él. Pero es poder de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, el Evangelio es central. No nos avergoncemos de él, no nos alejemos de él. Compartámoslo con otros y sobre todo vivamos en él para la gloria de Dios. Ahora sí, oremos. Padre, gracias por esta mañana hermosa que nos has dado para reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, tú eres bueno, eres misericordioso y tu Evangelio es glorioso. Qué buenas noticias tenemos. Noticias que no se pueden callar, que no pueden quedar con nosotros. Ayúdanos, Señor, a dimensionarlas, o a menos a empezar a dimensionar.